quiero ponerte un fundamento para que tú entiendas el por qué nosotros muchas veces no estamos siendo bendecidos y por qué muchas veces nosotros estamos acarreando y atrayendo maldiciones. Por tal motivo, en este primer servicio del 2020, quiero enseñarte qué tan importante es la actitud que nosotros podamos tener y qué tan importante es que nosotros entendamos lo que significa nuestra boca. Lo que significa nuestra boca. Tu boca y tu lengua es el canal por donde tú exteriorizas todo tu mundo interior. Escríbelo. Tu boca y tu lengua es lo que exterioriza todo el mundo que tú tienes en tu interior. O sea, todo lo que hay en tu interior es exteriorizado por tu boca y por tu lengua. Si entendemos esto, nos vamos a dar cuenta que todo lo que usted expresa, todo lo que usted habla, es lo que usted tiene dentro de usted. Si entendemos esto, vuelvo y le repito, entonces nos daremos cuenta que usted es lo que usted habla. Mateo 15, 18 dice, pero lo que sale de la boca del corazón sale y todo contamina el hombre. Mira qué tremendo. Pero lo que sale de la boca del corazón sale y esto contamina al hombre. Eso significa que todo lo que usted saca puede ser de bendición o puede ser de maldición. La boca es un arma poderosa, que es usted puede ser de bendición o puede ser de maldición. Dice Mateo 12, 32, 37. A cualquiera que dijera alguna palabra contra el Hijo del Hombre le será perdonado. Pero el que hable contra el Espíritu Santo no le será perdonado ni en este siglo ni en el venidero. Me quiero parar aquí un minutito. Dice aquí que si usted habla contra el Hijo del Hombre, a usted se le puede ser perdonado. Si usted habla en contra de Jesús, a usted se le puede ser perdonado. Pero si usted habla en contra del Espíritu Santo, dice que no se le perdonará ni en este siglo ni en el venidero. Y muchos de nosotros cometemos un pecado en este siglo. Y es cuando nosotros le damos la gloria a Satanás y se la quitamos al Espíritu Santo. ¿Cómo? Cuando usted ve que el Espíritu Santo está haciendo milagros, cuando usted ve que el Espíritu Santo está haciendo sanidades, cuando usted ve que el Espíritu Santo está haciendo señales y usted dice eso es satánico, usted está hablando y blasfemando en contra del Espíritu Santo. Por eso usted va a ver muchos pastores, usted va a ver muchas doctrinas en el cual viven en maldición porque ellos blasfeman contra el Espíritu Santo. Blasfemar contra el Espíritu Santo es quitarle la gloria a lo que el Espíritu Santo está haciendo y se la dan a Satanás. Por ejemplo, cuando dicen, ah no, que en esa iglesia están, liberan. Y eso es del diablo, eso no es de Dios, la liberación no es de Dios. Le están quitando la gloria al Espíritu Santo para dársela a Satanás. Yo no sé si usted me está entendiendo. Versículo 33. O hacer el árbol bueno y su fruto bueno, o hacer el árbol malo y su fruto malo, porque el fruto se conoce el árbol. Generación de víbora, ¿cómo podéis hablar lo bueno siendo malos? Porque de la abundancia del corazón, de la abundancia del corazón, diga conmigo, yo soy lo que pienso y lo que hablo. Lo entiende, ¿verdad? Si usted lo está aplaudiendo es porque lo entiende. Y si lo está entendiendo es porque usted se está dando cuenta de lo que usted está diciendo. Versículo 35. El hombre bueno de buen tesoro del corazón saca buenas cosas. Y el hombre malo de mal tesoro saca malas. ¿Cuántas palabras buenas hablamos y cuántas palabras malas hablamos? Versículo 36. Mas yo os digo que de toda palabra ociosa que hablen los hombres, de ella darán cuenta en el día del juicio. Dios es tan sabio que te puso dos oídos para que escuche más y hable menos. Versículo 37.
Porque por tus palabras serás justificados y por tus palabras serás condenado. Muchos de nosotros no entendemos el por qué vivimos con tantas maldiciones y no nos damos cuenta que son las que desatamos con nuestra boca. Porque dice la palabra que nosotros nos atamos con lo dicho de nuestra boca. Y no nos damos cuenta. Aún nuestras actitudes, aún nuestro día a día va a depender de lo que usted declare con su boca. Su condición del día al día va a depender de lo que usted declare con su boca. Si usted declara cosas negativas, si usted declara pesimismo, si usted declara cosas malas, tenga por seguro que ese día usted tomó autoridad de lo malo. No sé si me está entendiendo. Te quiero poner un fundamento para que usted entienda que el problema no es que yo oro, el problema no es que yo hago ayuno, el problema no es... No. El problema es lo que yo estoy sacando por mi boca. Lo que usted saca por su boca es la expresión de sus pensamientos. Y la expresión de su pensamiento es lo que hay en su corazón. Eso quiere decir que si nosotros necesitamos cambiar nuestro estilo de hablar, entonces nosotros tenemos que cambiar nuestra mentalidad de pensar. Y si queremos cambiar nuestra mentalidad de pensar, entonces nosotros tenemos que hurguear el corazón para ver qué es lo que hay en nuestro corazón. La negatividad y el pesimismo hace sonido en su mente por las malas experiencias. Oiga lo que le estoy diciendo. La negatividad y el pesimismo hace sonido en su mente por sus malas experiencias. Entonces, si nosotros queremos salir de hablar lo negativo, de pensar el pesimismo, entonces nosotros tenemos que salir de las experiencias malas y empezar a confiar en Dios para las experiencias buenas. Usted no puede entrar en el 2020, en un año nuevo, en una década nueva, pensando y hablando como usted piensa y habla. Porque usted mismo dice que usted puede ser de maldición o de bendición. Dice Proverbio 18:21, la muerte y la vida están en el poder de la lengua, y el que la ama comerá de sus. Diga conmigo, hay poder de vida y hay poder de muerte en mi lengua. Romanos 3:9-14. Mira lo que le dice Pablo a los romanos. ¿Qué pues? ¿Somos nosotros mejores que ellos? En ninguna manera. Está hablando de los gentiles. Pues ya hemos acusado a judíos y a gentiles que todos están bajo pecado. Oigan, lo han acusado a los gentiles y a los judíos de pecado. Como está escrito, no hay justo ni aún uno. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron y aún hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno y no hay quien haga, ni siquiera uno. 13. Sepulcro abierto es su garganta, con su lengua engañan, veneno de áspid hay debajo de sus labios. Su boca está llena de maldición y de amargura. Yo creo que Pablo le está hablando no solamente a los romanos, no solamente a los creyentes romanos, le está hablando a los creyentes de Monte de Dios. Mira qué tremendo. Dame el 12. Todos se desviaron, a una se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. 13. Ojo aquí. Sepulcro abierto es su garganta. ¿Sabe lo que es un sepulcro abierto? ¿Qué sale de un sepulcro? ¿Aló? ¿Qué sale de un sepulcro? Podredumbre, mal olor, cosa fétida, cosa fea. Y dice, sepulcro abierto es su garganta, con su lengua engañan, veneno de áspides hay debajo de sus labios. 14, su boca está llena de maldición, pesimismo, negativismo, amargura, depresión.
Por más que usted haya hecho esos 12 decretos, por más que usted diga, yo quiero esto, yo no va a poder. ¿Por qué? Porque estamos viviendo con unas actitudes negativas, unas actitudes de maldiciones, el cual no permite que Dios nos bendiga a nosotros. Estamos luchando contra los pecados carnales y eso es buenísimo, pero no estamos luchando contra cambiar nuestra forma de pensar, nuestra forma de expresarnos, nuestra forma de hablar. Dos cosas lo identifica a usted como creyente. No es la ropa. Lo que lo identifica a usted como creyente es la forma de cómo usted se expresa. Es la forma de cómo usted habla. Es la forma de cómo usted ve. Eso es lo que nos identifica a nosotros como creyente. Pero imagínese usted es creyente y todo negativo, todo un pesimismo. Todo es una maldición, todo es una ofensa. Por eso mucha gente no cree en nosotros. Aún en el trabajo. Nosotros damos malos testimonios. Por nuestra forma de hablar. Por nuestra forma de pensar. Y es ahí donde nosotros no entendemos. Que estamos viviendo en unas necesidades. Porque estamos amarrados a maldiciones por nuestra boca. Hermano, míreme. ¿Cómo te puede bendecir Dios? ¿Cómo te puede bendecir Dios? No puede bendecirte. Por más que él intenta, no puede. El Espíritu Santo no habita ahí. Job 15:6 dice, tu boca te condenará y no yo. Y tus labios testificarán contra ti. Tus labios testificarán contra ti. Nosotros mismos testificamos en contra de nosotros. ¿Sabe cuánta gente desde que se levanta con una mentalidad pesimista? ¿Cuánta gente desde que se levanta maldiciendo? Criticando, murmurando, y estoy harto, ya no aguanto más, me estoy volviendo loco, yo no sé qué voy a hacer, maldito el día este.
Óyeme,
por eso decía Pablo, sepulcros. Usted se imagina, usted caminando, usted trabajando con una gente que vive maldiciendo y una negatividad. No hay progreso, no hay bendiciones. Proverbios 6:1-2 dice, hijo mío, si salieres fiador por tu amigo, si has empeñado tu palabra a un extraño, te has enlazado con la palabra de tu boca y has quedado preso con los dichos de tus labios. Mire, usted se puede atar con los dichos de su labio. ¿Qué estamos expresando nosotros? Este es un año que nosotros tenemos que despegar. Usted está empezando a vivir, míreme, no lo mire como un año nuevo, se lo dije al 31. Ustedes están empezando a vivir el principio de una década. Es el génesis de una década. Mire la cosa más amplia. Usted puede ser dueño de esta década. Que cuando usted entre en el 30, usted no sea ni la mitad de lo que es. Dila conmigo, no voy atrás de un año. Voy detrás de una década. Diga conmigo, esta es mi década. Para el 2030, mi propósito estará cumplido y mi legado estará desarrollado. Alguien tiene que cambiar. Vamos, denle un aplauso a Jesús. Nosotros estamos llamados a provocar un cambio en la sociedad. Estamos llamados a provocar un cambio en el gobierno. Estamos llamados a provocar un cambio en los colegios, en la universidad. Donde quiera que nos movamos, estamos llamados a provocar un cambio. Y ese cambio lo vamos a provocar con nuestros hechos. Con nuestros hechos. Me da pena cada vez que veo hijos de la casa hablando como habla lo del mundo, teniendo tiempo ya aquí adentro. Y está con el viejo y la vieja y el men y el men y el varón y el amán y el min. Oiga, cambie su jerga. Usted es hijo de Dios. Deja de estar vistiendo como un loco y vístase como hijo de Dios para cuando usted llegue le abran la puerta. Haga algo, hombre. Sacúdete de esa sociedad que no tiene sucio. Sé diferente, peínate lindo, ponte ropa bonita,
Di Dios te bendiga, que Dios te ama. Di cosas lindas. Usted no tiene que vestir ropa de marca para decir que es hijo de Dios. Es la percha lo que hace él. No es la ropa, es la percha lo que hace el modelo. Mira qué percha. Es un hijo de Dios. Donde quiera que llegue, ¿qué le van a decir? Pase, hombre, que usted no es un tigre.
Nuestros hijos son como esponja y ven cómo usted habla en su casa. Ellos van a repetir lo mismo que usted hace. Si usted le habla mal a su esposa, ellos van a hablar mal. Si usted grita, ellos van a gritar. Si usted maldice, ellos van a maldecir. Si usted hace, ellos son esponjas. Entonces nosotros no estamos siendo los modelos que nosotros necesitamos. ¿Y sabe qué? Estamos manejando nuestra vida de una manera tan egoísta que no hemos olvidado de nuestros hijos. Nosotros somos los responsables de la forma en que estamos viviendo. No es nadie más. Somos nosotros. Si vamos a empezar un nuevo año, una nueva década, empecémoslo con cosas positivas. Empecémoslo con cosas de bendición. ¿Por qué maldecir? ¿Por qué tanta negatividad? Y no somos creyentes que tenemos al gran yo soy. Entonces, ¿por qué tanto pesimismo? ¿Por qué tanta cosa negativa? ¿Por qué? Tenemos que sacudir nuestra mente. A veces yo creo que son los tintes que nos tienen la mente a nosotros medio locos. Sí, yo creo que le están echando una fórmula ahí. Mira, en tu boca hay tanto poder que de ella depende tu salvación. Mira qué tremendo. En tu boca hay tanto poder que de tu boca depende tu salvación. Mira lo que dice Romanos 10:10. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Mírame, fíjate si hay poder en tu boca. Que si usted confiesa que Cristo es su Rey, que Cristo es su Dios, que Cristo es el Hijo de Dios, que Cristo murió por ti en la cruz del Calvario, usted salvó. Usted salvó. Mira qué poder hay en la boca. Yo no sé si usted tiene niños chiquitos de 2, 3, 4, 5, 6, 7 años, que cuando usted está hablando ellos se quedan así. Es viendo cómo usted habla. Y si usted nada más habla de Dios, usted verá que ellos nada más van a hablar de Dios. Yo no sé si usted ha vivido eso. Tú lo has vivido. Eso es impresionante. En mi casa, mis hijos, como nada más hablábamos de Dios, era todo de Dios. Llega un momento que cuando nos ponemos a comer, decimos, hoy no vamos a hablar de iglesia. Y hacemos ese pacto. Hoy no se va a hablar de iglesia, que hoy vamos a compartir en familia. La iglesia la vamos a dejar fuera. Y al final, terminamos hablando de iglesia. Porque usted siempre va a hablar con lo que usted carga aquí adentro. Usted siempre va a expresar lo que usted carga aquí adentro. Usted siempre... No, yo no sé si tú me estás entendiendo. En su boca hay tanto poder que usted puede hacer que Cristo habite en usted. En su boca hay tanto poder que usted puede hacer que Dios camine con usted. ¿Usted lo cree? Que en su boca hay tanto poder que puede hacer que Cristo, Dios, camine con usted. Mira lo que dice Primera de Juan 4:15. Todo aquel que confiese que Jesús es el Hijo de Dios, Dios permanece en él y él en Dios. Mira qué tremendo. Usted puede hacer con su boca que Dios camine con usted. Que Dios esté con usted. Ahora, si tú maldices, si dice que tiene fe en Dios y está negativo para todo, si dice que Dios es tu paz y está metido en afanes. Me llama la atención un enfado que tuvo Dios con el pueblo hebreo. Y miren cómo se puso Dios cuando escuchó a su pueblo hablar. ¿Lo quieren oír? ¿Quieren oír cómo Dios se pone cuando lo escucha hablar a nosotros? Venga conmigo el número. Y Jehová habló a Moisés y a Aarón diciendo, ojo aquí, ¿hasta cuándo oiré esta depravada multitud que murmura contra mí las querellas de los hijos de Israel que de mí se quejan?
Oiga, oiga, oiga bien lo que está diciendo. ¿Hasta cuándo iré esta depravada multitud que de mí se queja? ¿Qué usted saca de su boca cuando usted se queja diciendo que es hijo de Dios? Usted se está quejando a Dios. Esto sí está difícil. Esto es un problema. Esto es aquello. Usted se está quejando de Dios. Y Dios le dice a su propio pueblo, a su propio pueblo: ¿hasta cuándo oiré esta depravada multitud que murmura contra mí? Las querellas de los hijos de Israel que de mí se quejan. 28. Dile: vivo yo, dice Jehová, que según habéis hablado a mis oídos, así haré yo con vosotros. Mira qué tremendo.
Señor, ¿y por qué a mí? Señor, ¿y por qué a mí me pasa esto? Señor, ¿y dónde tú estás? Y Señor, ¿por qué tú no me das aquello?
Te estás quejando contra Él. Y mira lo que dice el versículo 28, impresionante. En este desierto caerán vuestro cuerpo, todo el número de lo que fueron contados de entre vosotros, de 20 años arriba, lo cual le han murmurado contra mí. Cuando usted le dice a Dios que su problema es más grande que Dios, usted está criticando a Dios. ¿O no te nos dijo ahorita: gran yo soy, gran yo soy? Y un problemita así te tiene ahogado. Una cosita así te tiene llorando. Y usted canta: gran yo soy, gran yo soy. Y le cortan la luz por no pagar y se vuelve loco. Versículo 29. Vosotros la verdad no entraréis a la tierra. Mira lo que le está diciendo. Depravados. Se quejan y critican contra mí. Y le dice: lo de 20 para arriba no ven la promesa. Y ahora le está diciendo: no van a ver la promesa. Tu boca aleja las promesas de Dios. Tu boca aleja las bendiciones de Dios. Usted hace que las maldiciones sean mayores que las bendiciones. Por eso vivimos en tantas necesidades. Por eso vivimos en tanta escasez. Vosotros a la verdad no entraréis a la tierra, a la promesa. Por lo cual alcé mi mano y juré que os haría habitar en ella, exceptuando a Caleb, hijo de Jefone, y a Josué, hijo de Nun. 31. Pero a vuestros niños, de los cuales dijisteis que seríais por presa, yo lo introduciré. Diga conmigo: van a entrar a otra generación. Y ellos conocerán la tierra que vosotros despreciasteis. Ojo aquí. Y ellos entrarán a la tierra que vosotros despreciasteis. ¿Sabe qué significa eso? Que todas las promesas que Dios tiene, cuando usted dice su negatividad, cuando usted dice su pesimismo, cuando usted está maldiciendo, usted está negando la promesa de Dios. 32. En cuanto a vosotros, vuestro cuerpo caerán en el desierto. Ahora, ¿cuál es el desierto? Tu trato, tus necesidades es tu desierto. Por eso casi todas las iglesias están en ese desierto. El cuerpo está en ese desierto. Tu trato. ¿Están entendiendo? ¿Están entendiendo? Él está diciendo que esa generación, su cuerpo va a quedarse en el desierto. Pastor, tengo un trato. Pastor, tengo un problema. Pastor, tengo un desierto. Estoy viviendo un desierto. Tu lengua, tu boca, puede ser tu mejor enemigo o puede ser tu mejor amigo. Versículo 33. Y vuestros hijos andarán pastoreando en el desierto 40 años, y ellos llevarán vuestra rebeldía hasta que vuestro cuerpo sea consumido en el desierto. Míreme, más de 3 millones de personas se quedaron en el desierto por la boca, y solamente una generación nueva pudo entrar a la promesa, porque hubieron dos hombres con dos espíritus diferentes: Josué y Caleb. ¡Wow! Si verdaderamente queremos ser la imagen de Cristo, la iglesia tiene que cambiar su mentalidad. Tenemos que cambiar nuestro corazón. Tenemos que cambiar nuestras actitudes, que sean positivas, cosas de bien, no de maltrato, cosas del presente, no del futuro. Hay momentos que usted no puede controlar lo que tiene dentro, pero usted sí puede controlar lo que va a salir por su boca. Oiga lo que le estoy diciendo. Hay cosas en su interior que usted no lo puede controlar porque está en su subconsciente. Te voy a dar una enseñanza. En tu consciente está lo que usted conoce y controla. Usted lo controla y lo conoce. Usted sabe que lo tiene. Pero en tu subconsciente usted sabe que lo tiene, pero no lo controla. Porque lo que hay en tu subconsciente va a depender de la atmósfera en el cual usted vivió una vez esa experiencia. Y usted no lo va a controlar, sino que le va a salir. Pero usted sí puede controlar su boca. Cuando usted se enfada con su esposa o con su esposo, usted quizás no puede controlar el enfado, pero sí puede controlar lo que va a salir por su boca. ¿Usted sabía que el 90% de los divorcios en los matrimonios es por lo que hemos dicho por la boca? Hay cosas que usted no podrá controlar, que van a salir en la circunstancia, en la atmósfera, que lo provocó en un tiempo. Si se produce, eso sale. Y usted no lo va a poder controlar, pero sí puede controlar su boca. Cuando usted va a ofender o al maldecir, di lo que tú quieres. Tranquilo, ¿no? Pero dilo, no te atreves. Estoy controlando. Y se te va a encacatar. Dime, tú no eres guapo, dime. Yo no sé si me está entendiendo la iglesia, hombre. Usted puede controlar lo que tiene en su boca. Usted puede decir a la boca: no va a maldecir, no vas a ofender, no vas a chismear, no vas a criticar, no vas a murmurar. Usted lo puede controlar. Usted lo puede controlar. Y si lo controla, Dios te va a meter en la tierra prometida de bendición, prosperidad. Tierra que produce leche, tierra que produce miel. Dile al que está a tu lado: sal de la maldición de la boca. Lo podemos controlar. Te puede. Contrólelo. Es difícil, pero no imposible. Y se hace fácil cuando usted conoce la palabra. Mira cómo se puso Dios cuando oyó a su propio pueblo criticar a Dios. Usted no critica a Dios cuando usted señala a Dios. Usted critica a Dios cuando usted lo hace chiquito, de que Él no puede hacer algo. Proverbio 21:23. El que guarda su boca y su lengua, su alma guarda de angustia. Aló. Y cuando yo guardo mi boca, cuando yo guardo mi lengua, cuando usted la controla. Pastor, ¿y cómo usted logra eso? ¿Usted sabe cómo? Que cuando yo me sentaba con un chismoso y comenzaba a hablar mal de alguien, yo me iba a meter en el coro y hacía así. Y cerraba. ¿Y tú qué opinas? Yo no opino nada. Y ellos seguían chismeando y yo decía: le gané una. Yo mismo me hacía coro. Le gané una. Así fue que dejé de fumar. Cuando yo fumaba hace 30 años, siendo cirujano torácico, neumólogo, y fumaba, mire qué tipo. Y le decía a los pacientes: no puedes fumar. Fumar te da cáncer. Y yo: mira cómo es la mente del hombre. Y yo operaba esa cuestión. Yo la sacaba y veía a la gente morirse. ¿Tú te estás dando cuenta? A diablo que hizo cosas en ese huerto. Así que quiero verte en el TVente gozándote, hombre. Mira, cada vez que me decían: cigarro, no fumo. Que tú no fumes. ¿Y desde cuándo? No fumo. Yo no me lo creo. Y por ahí sigue yo: me gané una.
¿Un traguito?
No bebo.
¿Qué? ¿Tú?
Ni loco.
¿No íbamos?
Me gané una.
¿Usted ve un abaco que usted va poniendo la bolita?
Así va yo poniendo una a una.
Una a una. Y tengo 30 años limpio de alcohol, limpio de tabaco, limpio de... ¿Por qué? Porque decidí controlar mi boca, decidí controlar mi mente, decidí cambiar la mentalidad y entender lo que me conviene. El problema de nosotros es que muchas veces no entendemos lo que nos conviene. Vivimos más de lo que nos gusta que de lo que nos conviene. Y tiene que llegar un momento en este 2020 que usted empiece a vivir por lo que le conviene y no por lo que le gusta. Vamos a darle un aplauso a Jesús. Dile al que está a tu lado, a partir de ahora voy a vivir de lo que me conviene. No voy a vivir de lo que me gusta. Me voy a cohibir, porque lo que me gusta alimenta la carne, pero lo que me conviene me crece el espíritu. Vamos, denle un aplauso bien fuerte. No me conviene ese pecado, no me conviene ese vicio, no me conviene esa comida, no me conviene esa mujer, no me conviene ese joven, no me conviene ir a tal lugar. Hay que vivir más, la iglesia tiene que vivir más de lo que le conviene que lo que le gusta. ¿A quién no le gusta comer? La boca te está matando. Es que es enemiga tuya por todo lado. Míreme, en todo este tiempo yo he rebajado 58 libras porque no me convenía. Y yo quisiera que usted viera cómo yo como y lo que yo como ahora. No me convenía. Entonces tenemos que empezar a cambiar un estilo y empezar a caminar en esta nueva década, en este 2020, a través de lo que me conviene y no lo que me gusta. Pastor, ¿y le gusta comer? Me encanta comer, pero no me conviene. Míreme, y cada vez que me voy a un sitio a comer, me brindan un... Y tú no... Anote una. A usted se ríe. Usted se ríe. Y sabe lo mejor, cuando tú tienes a alguien a tu lado que dice, wow, mi amor, no caíste en la tentación. La boca te hace gastar un montón de dinero. Te hace gastar un montón de dinero. Y más cuando la boca se junta con el estómago. Eso es un equipo dinamita, viejo. Hay una combinación de tu mente, tu boca y el estómago. Comienza un pensamiento en tu mente de que quiere un chicharrón de puerco. Y tu boca comienza a tirar agua y el estómago a hacerte acidez. Y comienza ese ciclo de esos tres. Y al final, usted ve un marrano y usted lo quiere freír usted mismo. La iglesia tiene que vivir más por fe. Tenemos que tener más fe. La iglesia tiene que vivir más por lo que le conviene, no por lo que le gusta. Por eso nosotros tenemos que autoexaminarnos. ¿Cómo estamos viviendo nosotros? ¿Estamos viviendo por lo que nos conviene o por lo que nos gusta? ¿Estamos viviendo así? Si usted está viviendo por lo que le gusta, usted está viviendo para su propia carne. Si usted está viviendo por lo que le conviene, ¿dónde está la diferencia? Ay, esto está tremendo, me estoy yendo por otro lado, pero no importa. ¿Dónde está la diferencia de cuando usted vive por lo que le gusta o por lo que le conviene? Que cuando usted vive por lo que le gusta, usted piensa para usted mismo y no conoce lo que está viviendo. Pero cuando usted vive por lo que le conviene, es porque usted tiene conocimiento que lo que les va a convenir es bueno para usted y para con los que están con usted. Mira qué tremendo. Entonces, a mí me conviene ser hijo de Dios porque tengo estas bendiciones. Y me conviene ser hijo de Dios porque todo el que está conmigo va a ser bendecido. ¿A usted le gusta fornicar? Levante la mano, deje de estar de cuentita.
pero no te conviene. Entonces, cuando usted fornica, es un egoísmo de usted que le gusta, pero usted sabe que no le conviene, porque puede ser que ni los fornicarios, ni los adultos, ni los hechiceros, ni los brujeros entrarán al reino de los cielos. Entonces, no te conviene. El que vive más de lo que le gusta es porque no tiene conocimiento de lo que le conviene. Cuando usted empieza a cambiar su mentalidad, sus pensamientos, empieza a sanar su corazón, su interior, y de su boca comienza a salir palabras positivas, comienza a salir palabras de bendición, comienza a salir palabras de ayuda, y usted empieza a cerrar todas las puertas abiertas a las cuales usted abrió. Hay un caso bien lindo. Jesús le dijo a Pedro: Pedro, me vas a negar 3 veces. Y Pedro con su boca lo negó 3 veces. ¿Y sabe qué hizo Jesús? Que sabía que Pedro le abrió la puerta 3 veces. Dice: Pedro, nada más hay una sola manera de que tú la cierres. ¿Me amas? Señor, te amo. Cerró una puerta. ¿Me amas? Cerró una segunda puerta. Pedro, ¿me amas? Cerró la tercera puerta. Tú lo sabes todo. Si usted quiere entrar en el 2020, empiece a cerrar todas las puertas que usted habló en el 19, en el 2020, con cosas positivas, cosas de bendición. Comience a cerrar cosas positivas. Cierre esa puerta. Jesús le hizo que Pedro cerrara cada puerta. Pedro me ama, Pedro me ama, Pedro me ama. 3 veces, 3 puertas cerró Pedro. ¿Y sabe qué? En él puso su iglesia. Usted tiene que empezar este 2020 a empezar a cerrar esa puerta negativa, esa puerta pesimista, esa puerta de maldiciones, esa puerta de crítica, esa puerta de chisme, esa puerta de murmuración, esa puerta de enfado. Usted tiene que empezar a cerrar esas puertas. Y verás cómo la gente va a decir: wow, ¿qué te han hecho? No sé si me está entendiendo. Usted nunca podrá cambiar su forma de hablar si primero no empieza a cambiar su forma de pensar. Nunca. No hable de deuda y factura. No hable de deuda y factura. Hable de Jehová Jireh. No hable de enfermedad, no hable de dolor, hable de Jehová Rafa. No hable de injusticia, no critique. Habla de Jehová Siqueno. No hable de lo que perdiste. No hable de lo que no tiene. Habla de Jehová Shama. Él restituye todo. Esa es la forma que tenemos que hablar. No hable de estrés. No hable de ansiedad. Habla de Jehová Shalom, tu paz. Es cambiar tu forma de hablar. Pero para tú cambiar tu forma de hablar, tú tienes que hablar a través de una relación con Dios. Si no hay relación, tú no hablas. Por eso la gente que viene del mundo sigue hablando como habla, porque cuando viene aquí no tiene una real relación. Y al no tener una real relación con Dios, entonces sigue hablando como habla en el mundo. Eso es todo. Tía conmigo, se acaban los estrés. Se acabó la ansiedad. Solo hablaré de Jehová Shalom. Usted tiene poder en su boca para, míreme, para decirle a ese monte: quítate. Apocalipsis 12, 10, 11. ¿Usted se está dando cuenta ahora por qué es que usted no se ha casado en esta iglesia? Porque usted siempre está diciendo: es que no hay hombres. Es que no hay hombres. Y usted mismo se ciega, no lo ve. Y cuando viene a ver, tiene el monito al lado y no se da cuenta que ese es el monito suyo. Oí una gran voz. Todo en el espíritu siempre viene con un ruido, con un sonido. Y dice: entonces oí una gran voz en el cielo que decía: ahora ha venido la salvación y el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo, porque han sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos, los que acusaban delante de nuestro Dios día y noche. Y ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos. Escúchame, la palabra
del testimonio de ellos. Es lo que ha vencido al acusador. La sangre y lo que usted decreta. Por eso la gente cuando son bendecida por Dios y no dan testimonio con su boca, mucho pierden la bendición de Dios. Porque cuando usted dice públicamente con su boca, Dios me sanó, Dios hizo un milagro, Dios me dio esto, Dios me dio un carro nuevo, Dios me dio un hijo que no podía tener hijo. Cuando usted lo decreta con su boca, usted está reafirmando, usted está acertando, usted está asegurando esa bendición para que el diablo no se la robe. Por eso muchos de ustedes no dan el testimonio por miedo, no dan el testimonio por temor, no dan el testimonio por vergüenza. Y es ahí donde el diablo se lo robó. Cuando Jesús sanó a los leprosos, le dijo: ve allá donde el sacerdote y declara lo que Dios hizo. Cuando usted declara un testimonio, usted le está diciendo al diablo: diablo, lo estoy afirmando que Dios lo puede volver a hacer otra vez. Que Dios lo puede volver a hacer otra vez. No calle tu boca cuando hay bendición. No calle tu boca cuando Dios te quiere bendecir. Exprésalo todo. Háblalo todo. Un montón de gente bendecido aquí con milagros, sanidades, de todo, y se quedan callados. ¿Sabe qué hace? Te roba el diablo otra vez de nuevo la bendición. Te la roba. El enemigo habita en la queja, en el chisme, en la crítica. El enemigo habita en la murmuración. El enemigo habita aún en el pueblo de Dios cuando critica, cuando chismea, cuando murmura. Ahí está Satanás. Muchos dicen: sí, así es, pero son los primeros. Sí, es verdad, amén, pero son los primeros. Que el día que usted exprese algo negativo de algo o de alguien, usted se está convirtiendo en maldecir. Porque con tu dicho de tu boca usted se ata. Proverbio 13:2-3. Del fruto de tu boca el hombre comerá el bien, mas el alma de los predicadores hallará el mal. 3. El que guarda su boca guarda su alma. ¿Aló? El que guarda su boca guarda su alma, mas el que mucho abre sus labios tendrá calamidad. ¿Te estás dando cuenta por qué nada más te pusieron una boca? Si le ponen dos, no hay quien lo aguante. Proverbio 26:2. Como el gorrión en su vagar y como la golondrina en su vuelo, así la maldición nunca vendrán sin causa. El 99% de las maldiciones en las que nosotros estamos viviendo ha sido por lo que hemos desatado con la boca. Y no se te olvide, ya termino, no se te olvide que todo lo que usted desata por su boca es su mentalidad que usted tiene aquí. Y lo que sostiene su mentalidad es lo que usted tiene en su corazón. Es un ciclo. De tu corazón sube a tu mente. En tu mente se convierte un pensamiento. Del pensamiento sale la actitud y sale lo que sale por tu boca. Eso significa que todo lo que usted saca por su boca, nadie tiene que decirle a usted quién usted es. Usted mismo se está declarando. Si por tu boca todo el día es un pesimismo, una negatividad, usted tiene un pozo negro aquí adentro. Aunque diga ser creyente y aunque tenga 40 años en el evangelio. Por eso en este 2020, en este 2020, usted tiene que cambiar. Cuando usted llega a un sitio y usted habla, todo el mundo sabe quién usted es. Aún en el tono con el que usted hable, todo el mundo sabe quién usted es. Si usted llega a un sitio, buenos días, Dios le bendice. Joven, por favor, usted puede ayudarme en esto y esto. Perdón, no sabía que estaba en ese momento. Yo te espero. usted le está enseñando. Pero si ella te ladra y tú le ladras, ¡ah!, ¿de qué te vale el decir que eres hijo de Dios y creyente de Dios? Toda maldición tiene su causa. Diga conmigo, toda maldición tiene su causa. Tu mentalidad no generada, no regenerada, tu boca no controlada, es donde está el principio del génesis de toda tu situación. Ahí está. Toda nuestra condición está ahí en ese problema. Mira lo que dice Levítico 19. No andarás chismeando entre tu pueblo. Se destapó la soda. Diga conmigo. Se destapó la soda. No andarás chismeando entre tu pueblo. No atarás contra la vida a tu prójimo. Mira cómo te ata la vida. Cuando yo le vengo con un chisme a mi hijo aquí, de alguien, lo estoy atando. Es una atadura. Y todo lo que es atadura te quita libertad. Y todo lo que te quita libertad es maldición. Maldición es la pérdida de un bien. Eso es maldición. La pérdida de un bien. No andarás chismeando entre tu pueblo. No atarás contra la vida de tu prójimo. Yo, Jehová. Mira lo que dice el versículo 17. No aborrecerás a tu hermano en tu corazón. Razonarás con tu prójimo para que no participe en su pecado. Eso significa que cuando usted se hace coro, eco de un chisme, usted entra en el mismo pecado. Usted entra en el mismo pecado. Dígale que está a su lado. A partir de ahora te subo el vidrio. Vete con tu pecado por ahí. Versículo 18. No te vengarás ni guardarás rencor a los hijos de tu pueblo, sino amarás a tu prójimo como a ti mismo. Dice yo, Jehová. Hay gente experta en amarrarnos. Hay gente experta que son enviadas por Satanás, vestida de luz, para dividir, matar y hurtar. Dividir, matar y hurtar. ¿A dónde van esa gente enviada? A la casa de los inmaduros. Entonces atan a los inmaduros y los inmaduros se convierten en eco. En eco. Por eso están viviendo de la manera que viven. Proverbios 6, 16, 19. Ya con esto termino. Seis cosas aborrece Jehová, aún siete abomina su alma. Los ojos altivos y la lengua. ¿Quién qué aborrece Jehová? Diga conmigo, los ojos altivos, que es orgullo. Diga conmigo, orgullo. Y la lengua mentirosa. Si usted lo sabe, entonces usted tiene que controlar su lengua para no hablar mentira. 18. El corazón que maquina pensamientos inicuos. Los pies presurosos para correr al mal. El testigo falso que habla mentira. Y el que siembra discordia entre los hermanos. ¿Te estás dando cuenta por qué vivimos en la forma que vivimos? ¿Cuántos quieren ver la mano de Dios en este nuevo año? Usted tiene el poder en su boca. Cambie su mentalidad, sane su corazón y verá que brotarán aguas vivas de su ser. Brotarán fuente de agua viva. ¿Por qué maldecir? ¿Por qué tanta negatividad si tenemos un yo soy? ¿Por qué tanta negatividad? ¿Por qué tanto pesimismo? ¿Por qué tantas cosas feas y oscuras podemos sacar de nuestra boca? ¿Por qué si tenemos un Dios de bendición? Si tenemos un Dios grande, hagamos la prueba. Anóteselo tanto. Me anoto una. Wow. El apóstol me preguntó que si hice esto y le dije la verdad. Me anoté una. Anótese una. Eso te sube la estima. Te sube la autoestima.
Wow, el apóstol me preguntó que si yo había hecho aquello y le dije la verdad. Wow, me anoté una. Cuando te venga a criticar algo, ¿y qué fue? No oigo. Y cuando se va dice, me anoté una. Valórese usted mismo. Levántese su autoestima. Dios no te hizo para que fuera un perdedor. El diablo te amarró. Pero hoy tú te tienes que desenlazar. Tú te tienes que salir. Tú tienes que salir. No te puedes seguir venciendo. No te puedes seguir tentando. Comienza a decretar a eso que te tiene controlado. Decrétalo, dile, yo soy más fuerte que tú. Tú no puedes. Yo controlo. Yo tengo autoridad. Yo controlo, tengo autoridad. No puedes, no puedes, no puedes, no puedes, no puedes. Hay alguien aquí que va a controlar.
Cambia mi interior, Dios, porque quiero hablar como tu Dios.
Siéntate, con esto termino. Mírame, escúchame, escúchame. La última enseñanza. La grandeza más grande de un hombre es, número uno, reconocer sus debilidades y lo que lo domina. Esa es la grandeza más grande que puede tener un hombre. Reconocer sus debilidades y lo que lo domina. Y número dos, el aprender a ponerse límites. ¿Sabe lo que es aprender a ponerse límites? Es usted tener los pantalones bien puestos. Para cuando usted ve algo que le puede provocar daño, usted le pone un límite. Esas dos cosas es lo que hace a un hombre realmente hombre. Cuando usted reconoce sus debilidades y cuando usted se empieza a poner límites. Yo me empecé a poner límites. Vivo de ponerme límites. Todo lo que yo veo que me puede hacer daño a mí, venga de quien venga, le pongo límite. Cuando usted empieza a ponerse límite, usted empieza a negarse a sí mismo y usted toma su cruz. Y usted toma su cruz. Ponerse límite es lo que dice que usted se está valorando. Que usted se está valorando. Ponerse límite es usted protegerse a usted y proteger a los suyos. Ponerse límite. La iglesia tiene que aprender a ponerse límite. La iglesia tiene que aprender a reconocer sus debilidades y lo que lo domina. Tiene que aprender. Es la única manera de tener apertura a la presencia de Dios y a comenzar a recibir las promesas de Dios. Es la única manera. Es la única. ¿Qué no te quiere dar Dios a ti si tú dices ser hijo de Dios? Dice su palabra, ¿qué hijo le pide pan a su padre y su padre le da piedra? Nosotros mismos no atamos con las maldiciones de nuestra boca. Nosotros mismos no consigo trabajo, nadie me emplea, es la edad que tengo, es aquello. Nosotros mismos, para Dios no hay nada imposible. Diga conmigo, esta mañana he aprendido que tengo que ponerme límites. He aprendido
que debo reconocer mis debilidades. Ponerme límite. Es tu tomar tu cruz y seguir a Cristo. Límite. Es usted decirle no a lo que no te conviene.